Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra en este sábado, día 24 de noviembre del año 2012. Comenzamos una nueva edición del programa, en esta ocasión en enlatados, debido a que este que os habla estará bastante lejos de aquí, aproximadamente a unos 400 kilómetros, por culpa de un compromiso laboral, algo que me suele ocurrir un par de sábados al año. En esta ocasión hemos tenido tiempo, hemos tenido la oportunidad de no fallar a la cita. Así que aunque sea de manera grabada, aquí estamos con todos vosotros para compartir un nuevo sábado con la música que nos encanta, con el rock, con el heavy metal en todas sus variantes. Así que no podremos estar con vosotros a través de Facebook, como solemos hacer en directo. Bueno, salvo que si Marijose tiene tiempo, igual ella a través del Facebook le da por conectarse de 11 a 1, que es cuando emitimos normalmente, y puede poner alguna noticia sobre que el programa está saliendo y demás. Pero será difícil, ¿no? En cualquier caso, no os puedo contestar en directo, pero se nota vuestro calor, se nota vuestra presencia y se agradece que estéis ahí, un nuevo programa. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Vamos a comenzar donde lo dejábamos en la última edición. El miércoles, si recordáis, se me apretó muchísimo las dos horas de programa y tuve que dejar fuera un par de crónicas de conciertos que me hubiera gustado hacer un poquito más en caliente. Son todavía recientes, son del pasado fin de semana. En concreto vamos a comenzar por el pasado, sábado, día 17 de noviembre. Estuvimos viendo en la sala Plateruena Café Anchoquia de Durango a Dunderbeast, banda que sustituía a Silosis y que no nos esperábamos, a Devington Set Project y a los que vas a comenzar a escuchar, a unos de los reyes del metal industrial, Fear Factory. We'll be right back. Poderosísimo sigue sonando este trabajo del año 1995. Para muchos, para mí también, la obra cumbre de Fear Factory. Y uno de los discos que marcaron esa leyenda, sobre todo junto a Ministry. Ministry tal vez sean los que dentro del metal industrial se llevan la palma. Pero desde luego estos no se quedan atrás. También son una banda absolutamente referente. Tuvimos oportunidad de ver a Dunderbeist, una banda noruega, para abrir el cartel. Como os he comentado al principio, Silosis se cayeron, a última hora nos enteramos, hablábamos de ello en las inmediaciones de la sala Plateruena, pues porque todavía había dudas si realmente Silosis iban a estar en el cartel o no. Finalmente no, no estuvieron ellos, sino esta banda noruega que cuida mucho la puesta en escena, que se maquilla y que tiene unos cuantos discos a raíz del año 2008 desde que debutaran. Son unos cuantos trabajos los que han ido editando y se notan tablas en escena, y a pesar de que en principio pilló a todos por sorpresa y que su propuesta puede que no encajara tanto con Fear Factory, igual sí más con David Townsend, que es más ecléctico, pero en cualquier caso no estaban actuando para su público de forma general, la gente un poco con una interrogante en la cabeza viendo a Dunderbeist, pero en cualquier caso consiguieron finalmente, yo creo que agradar bastante al respetable, por lo menos a mí me agradaron. A mí es una banda que me gustó. No es la banda típica, es una banda con dos vocalistas al frente, bastante numerosa encima del escenario, y que saben dar un buen espectáculo. Y posteriormente teníamos a David Townsend, con ese David Townsend Project, un músico, David Townsend, desde luego ecléctico como pocos. Si a alguien se le puede aplicar ese término, es sin duda él, a David Townsend, un músico que ha hecho absolutamente de todo, tanto con Strapping Young Lad como con su propio nombre, David Townsend, y ahora últimamente con David Townsend Project, en una onda un tanto más industrial, que es lo que le ha traído a tocar precisamente con Fear Factory, es lo que le hacía encajar más en el cartel. Un auténtico mago, a pesar de que da para opiniones muy diversas, porque no a todo el mundo le agrada, no, los genios no son fáciles de comprender, y yo, desde un punto de vista neutral, te digo que este es un genio, este es un músico que no va a hacer lo que te esperas en ningún momento, que es capaz de salirse por muy diferentes lugares, que tiene muchas bazas guardadas en la manga, tiene muchas cartas guardadas en la manga, y que nunca sabes qué es lo que te va a ofrecer. Dentro de ese repertorio se basó fundamentalmente en lo que ha sido su obra con David Townsend Project, y también con su denominación David Townsend. Nos descargó algún tema que tenía ya pues unos cuantos años, como puede ser el caso del que vamos a empezar a escuchar de fondo, este Vampira. Probablemente el tema más asequible dentro de lo que fue la descarga de David Townsend. Fijaros que también tiene su punto extraño, ¿verdad? Un tío bastante cómico también, muy feliz encima del escenario. Y ahí tuvimos temas que hicieron las delicias de sus incondicionales, que se dejaban notar, los que realmente eran auténticos seguidores del músico, fundamentalmente David Townsend, se dejaron notar porque desde luego cayeron rendidos ante él. Y hubo bastante gente que incluso decía que había ido principalmente por ver a David Townsend antes incluso que a Fear Factory. Tal vez no fuera lo más indicado acabar con Deep Peace, al menos bajo mi punto de vista, porque relajaba muchísimo la actuación, pero bueno, él tiene esas vertientes tan diversas que al final se permite hacer lo que le da absolutamente la gana. Y luego salían Fear Factory, de los cuales ya te hemos pinchado un tema, un concierto que, bueno, en cierta medida llegó a ser un poquito decepcionante, por lo menos para mí, no como mal concierto, no fue para nada un mal concierto, pero sí si acaso un poco mecánico, y no quiero hacer un juego de palabras con lo de metal industrial, sino que simplemente el grupo se deja llevar bastante. A Dino Cazares todavía le veo un poco más metido en la actuación, pero a Barton Sebel sí que se le ve un poquito más apartado. Y luego hay que decir que 13 temas pues hacen muy escasos. Es verdad que la gente lo disfrutó, y sobre todo disfrutó la traca final de The Manufacture, porque a partir de esos temas, que pues todo se vino abajo, ¿no? Y la gente se volcó en pogos que ya se habían producido a lo largo de la actuación, tanto en temas más nuevos como de Industrialist, que en cual tocaron, como en otros temas que ya representan a trabajos también clásicos, como pueden ser Shock o como puede ser Ed Cruiser, que cayeron en la parte inicial de la descarga. Ya os digo, no una decepción, pero bueno, hombre, 13 canciones se hacen pocas, y encima hemos visto por ahí algún setlist de algún otro lugar donde han estado tocando algunos temas que aquí no tocaron, como pueden ser Resurrection, como puede ser Self Immolation, como pueden ser New Messiah, como puede ser Escape God. Por lo tanto, se hace un poquito corto, aunque bueno, los clásicos y los temas que quería escuchar todo el mundo se puede decir que no faltaron. Y al final del concierto, sorpresita, este que os habla, además iba de fotógrafo acreditado, y resulta que no nos dejaban pasar al foso como suele ser habitual para hacer fotos, con lo cual me tuve que estar pegando en las primeras filas para conseguir sacar unas instantáneas para nuestra página web. Bueno, pues eso hizo que viera el concierto completo, el de Fear Factory y todos, en la parte delantera de la sala. Finalmente Dino Cazares se puso a tirar púas, no cogí ninguna, pero cuando se dispuso a tirar la muñequera, yo que pensé que ni la iba a oler porque la gente se iba a matar por ella, resulta que después de una serie de rebotes acabó cayendo en mis manos. Así que buen recuerdo que me llevo del concierto, sobre todo en cuanto a ese detalle. Yo diría que incluso mejor recuerdo de lo que fue el concierto, sí, mejor recuerdo por el detalle de tener una muñequera que Dino Cazares portó en esta actuación, que por el hecho de que el concierto fuera absolutamente memorable. No lo fue, pero ya os digo, un poquito decepcionante, pero por otro lado, supongo que sus más acérrimos seguidores podrán haber acabado satisfechos de que no faltara en su gran mayoría ninguno de los temas clásicos, sobre todo los que marcaron aquella época de mediados de los 90. Así que ha quedado esta crónica que dejábamos un poquito pendiente, la podréis leer dentro de muy poco, si no está ya colgada para cuando escuches el programa en lamiradanegra.es. Y ahora vamos a ir con más cosas, porque nos quedaban también alguna otra crónica pendiente. En este caso del día siguiente, el día 18 de noviembre en la sala Rock Starlight de Baracaldo, teníamos actuando a Dragon Force, que nos vino con dos sorprendentes teloneros. Uno de ellos, este que vais a escuchar, Kissing Dynamite. Que tienen ya dentro de ese trabajo Money, Sex and Power, el último trabajo de esta banda llamada Kissing Dynamite, que este que os habla ya les conocía, ya venían hablando muy bien de ellos, han venido sonando en algunos otros programas de compañeros nuestros, y es una banda que está dejando muy buenas sensaciones, tanto lo que es en estudio como en directo en esta ocasión, porque hicieron un concierto absolutamente convincente. Muchas veces a estas bandas que actúan como teloneros, que tienen que cumplir un papel un poco de relleno muchas veces, aparte de no tener las mejores condiciones y no tener excesivo tiempo, es verdad que prácticamente nadie les recuerda después de la actuación. Sin embargo, no va a ser el caso de Kissing Dynamite. Ellos mismos decían cuando terminaban el concierto: recordad nuestro nombre, y es que es para recordarlo porque puede ser uno de los grupos que pegue fuerte, si es que todavía hay alguna posibilidad de utilizar ese término dentro de lo que es la escena musical, al menos dentro de lo que es el heavy metal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que es este underground, desde luego son una banda que está ya bastante bien posicionada y que esperemos que poco a poco asciendan, porque bueno, tienen una puesta en escena que es muy llamativa. Yo cada vez que veo un grupo así, con el pelo cardado, con unas pintas muy a lo Motley Crue, siempre pienso, digo, buah, estos ya pueden ser buenos porque de lo contrario parece que dan como más ganas, ¿no? De criticar o de lanzarle tomates, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, casi desde que pisan las tablas, desde que empiezan a sonar sus canciones, todas esas dudas se disipan y ahí quedan temas como este, como Slazy Deluxe, interpretados de maravilla y con una banda que, a pesar de su juventud, tiene tablas y sabe estar encima del escenario. Así que solamente puedo decir alabanzas para ellos, porque hicieron un concierto que seguro que va a hacer que recordemos, como ellos decían, ese nombre de Kissing Dynamite. Posteriormente teníamos otra banda que actuaba como telonera. En este caso no podemos decir que Dragon Force estuviera acompañado por unos grupos, pues que por ejemplo como Fear Factory con Devin Townsend, ¿no? Que podía haber gente que incluso se decantara más por Devin Townsend, ¿no? En este caso la cosa no estaba tan pareja. En este caso de Dragon Force eran clarísimamente los cabezas de cartel y luego teníamos dos bandas. La segunda en salir era Huntress, un grupo del cual yo muy poco conocía. Comentando algo con Mikel, al cual mandamos un saludo, Mikel, un buen oyente del programa, me decía que su vocalista había sido modelo de Playboy. Digo, joder, esto había que haberlo anunciado en los carteles, ¿no? A ver si se anunciaba, a ver si se animaba un poquito más, más la gente. Pero bueno, tampoco es... lo importante es la música, claro está, y yo lo que voy a valorar aquí es el aspecto musical, pero bueno, todo puede ser un reclamo y el heavy metal sigue siendo también algo muy visual. Y en el caso de Huntress, ellos hacen un heavy metal que no es para nada prototípico, la chica tiene un buen chorro vocal, ellos son buenos músicos y además no se decantan por algo... no son tan pegadizos, por ejemplo, como Kissing Dynamite, y se decantan por algo un poco más complejo que se le puede pillar incluso más el truquillo a medida que puedan ir pasando las escuchas. Un concierto de heavy metal muy potente, afilado, cañero y desde luego con una reminiscencia clásica, pero también con aportaciones muy propias y muy personales. Me gustó la banda y creo que dejaron unas buenas sensaciones encima del escenario. Y luego, en último lugar, Dragon Force, una banda británica que por mucha gente ha sido, yo creo que injustamente criticada por el hecho de utilizar tanto doble bombo, de esto de que el power metal ahora está un poco de capa caída y demás, pero es que hay que saber un poco diferenciar, y ellos se han dejado unos trabajos más que fantásticos y además hacen un directo que es un verdadero espectáculo. Lo que ellos hacen encima del escenario no lo hace cualquier banda, eso ya os lo digo yo, y se hacen muy divertidos, pero aparte de ser muy divertidos es que además son muy buenos músicos. La pareja de guitarras que ellos tienen con Herman Lee y con Sam Todman es fabulosa. Yo creo que tendría que estar más reconocida como esa pareja de guitarras. Mira que a lo largo de la historia del heavy metal ha habido parejas de guitarristas que se han recordado muchísimo. Hombre, yo creo que estos, de haberles tocado otra época, podían estar casi a ese nivel porque técnica no les falta y además saber estar en el escenario tampoco. Es un grupo que no para, es un grupo que cada vez que les he visto me ha dejado una sensación inmejorable. Es que aparte de disfrutar de la música, siempre te hacen esbozar una sonrisa. En este caso era especial el concierto porque venían con su nuevo vocalista, era la primera vez que le veíamos, con Mark Hodgson, un cantante que les hace bastante más heavies de lo que le hacía ZP Threat. ZP Threat era como un poco más elegante, ¿no?, encima del escenario, y este chico le da un toque más, más heavy, y una imagen también diría más heavy. Y dentro de ese repertorio hubo temas que a todo el mundo levantan, como pueden ser Fury of the Storm o como puede ser Heroes of Our Time o Price on Grand and Pound, pero también hubo temas de este nuevo trabajo de Power Within que yo querría destacar porque creo que estuvieron muy a la altura de aquellos temas. Lo único que tal vez el concierto se pudiera hacer un poco corto. Ellos son gente que tiene ya temas de un minutaje bastante extenso, pero hombre, 10 temas sí que se hicieron cortos porque apenas se llegaron a la hora 10 de concierto y tienen ya repertorio para hacer un poquito más. Así que para otra vez habrá que exigirle algo más, pero desde luego lo que es el concierto, lo que es las sensaciones, lo que desprende la banda en el escenario sigue siendo altamente positivo. Esperemos que otra vez podamos verles y que, ya os digo, que se estiren un poquito más en el tiempo, pero que sigan manteniendo este nivel de calidad. Una muestra, este tema que me gustó muchísimo de su último trabajo de Power Within, Die by the Sword. Cambiamos la tesitura del programa. Vamos a pasar ahora por una fase un poquito más relajada. Con este trabajo que empiezas a escuchar, este primer disco que nos presentan 12 miembros de Tenebra, de Castrurdiales, la banda cántabra. Y ahora, su guitarrista y vocalista, Edu y Aroa, respectivamente, nos sacan este trabajo bajo la denominación de Aro y Edu y lo titulan como Gracias, un título bastante explícito, en un formato así acústico, con piano, aunque luego, como bien nos dice Aroa en la nota que nos hace llegar, Edu se emocionó y también metió algunas guitarras eléctricas, pero en un plan muy relajado. Se disfruta muchísimo y ahora vamos a dejar que el que lo disfrute seas tú. Aquí tenéis lo nuevo de Aro y Edu, el primer trabajo de ellos dos en solitario, con este tema que escucháis, Detrás del Sol. Pues ahí habéis tenido lo nuevo de Aro y Edu y, por supuesto, gracias a ellos por regalarnos este disco tan maravilloso y por hacer música tal y como están hoy en día los tiempos. Creo que es algo muy de valorar y ojalá que pueda llegar muy, muy lejos este trabajo de título Gracias. Y esto que empiezas a escuchar es una de esas maravillas que ocurre cuando una serie de músicos se juntan y hacen directamente lo que les da la gana. Eso es lo que han hecho David Hidalgo de Los Lobos, Luther Dickinson, bueno, un trotamundos total que ha estado en bandas como North Mississippi All Stars o como The Black Crowes también en alguna época. También tenemos aquí a Matt Onanji de Indigenous, los tres guitarristas y vocalistas en este trabajo que lleva por título Three Schools and the Truth. Hay otras veces que una banda puede ser considerada como superbanda porque se junta una serie de músicos con mucho nombre. Puede que en este caso no sean los de más nombre, pero sí que son músicos de una calidad exquisita, como podrás comprobar escuchando temas como este. Somos un programa fundamentalmente de heavy metal, pero ¿cómo no abrirnos a estos terrenos musicales? ¿A quién no le agrada esto? Esta unión entre grandes músicos, David Hidalgo, Matt Orangi, Luther Dickinson, los tres juntos han dado vida a este Three Skulls and the Truth. Tres guitarristas y vocalistas a la vez, unidos, dando rienda suelta a la creatividad. Eso es lo mejor que puede hacer un músico, dar rienda suelta a esa creatividad, no ceñirse a nada, dejarse llevar, volar y hacernos a nosotros soñar, escuchando canciones como esta que os hemos pinchado, este Make It Right. Y hablando de cantantes y guitarristas, vamos con una leyenda total dentro de lo que es el blues. También el blues lo tocamos aquí en este programa. En alguna que otra ocasión, cuando tenemos oportunidad y cuando nos llegan cosas tan maravillosas como la que escuchas. Un hombre que lleva a sus espaldas una cantidad de discos alucinante, más de 20 discos. Aquí os presentamos el último, Nothing But Love. Él es Robert Cray, una auténtica institución, como os digo, desde que debutara ya por 1980 con su primer disco. No ha cesado su actividad y no ha dejado de ofrecernos trabajos. Este es el último, Nothing But Love, Robert Cray. Better do some thinking, baby. Remember who did what. Better do some thinking, baby. Remember what you love. Ain't got nothing but love. Yes, I do. But we're gonna need more than that, yeah, to see us through. I know what you've been through. You've had it rough. Enough is enough. And if you don't pay attention, you get what you deserve. Better do some thinking, baby. Remember who it was. Yeah. Better do some thinking, baby. Remember what you love.
Ain't
fantástico, ¿eh? Decía María José, ¿esto cómo sonará un sábado por la mañana? Porque claro, lo estamos grabando esto a la noche y con la tranquilidad, cuando la ciudad empieza a dormir, cuando la gente empieza a desaparecer de las calles, parece que llama, ¿no? Un blues como este. Y ella me decía, no te preocupes, esto suena bien a cualquier hora. Así que espero que también el sábado por la mañana lo hayáis degustado y lo hayáis disfrutado. Por cierto, si alguien se incorpora de nuevo y no sabe quién es María José, porque habla muy poquito, decir que es una pieza fundamental dentro de este engranaje, dentro de este programa, porque es la que se encarga de mantener la página, es la que se encarga de, al final, tener un poquito en pie todo lo que es la mirada negra, porque luego ella, por ejemplo, es la que se encarga de que el programa llegue hasta vosotros a través de internet, entre otras muchas cosas, ¿eh? Como puede ser, por ejemplo, echar una mano aquí en los controles a este zote que te habla. Es un poco torpe, sobre todo, ya os digo muchas veces, a partir de dos yo me lío. Y más de dos botones, uf, es multitud. Y aquí hay unos cuantos más, pero bueno, hacemos lo que podemos cada semana. Y sobre todo intentamos hacerte llegar la mejor música. Continuamos con guitarristas, en este caso un guitarrista alemán, del cual ya os hablaba en la sección de noticias Jesús en la última edición del programa, en la edición del miércoles. Hablamos de Alexander Scheller. Pues este hombre yo no sé lo que ha hecho anteriormente. Sé que ha estado trabajando como músico de sesión, ha estado metido en algunos asuntillos. De hecho, lleva metido en la música como tal, aprendiendo y mejorando desde el año 1984. Pero ahora es cuando nos presenta un primer disco en solitario con su denominación, Alexander Scheller, de título Temporaris, y aquí encontramos de todo, desde temas de guitarra tanto más hard rockera o heavy metalera como la que estamos escuchando, hasta temas muy country, temas incluso también, ya que estábamos con, hemos empezado con el metal industrial de Fear Factory, también de ese palo. Así que vamos a pincharlo por partida doble, porque este Temporaris es uno de esos discos que con tan solo pinchar un tema no vamos a dejar ni siquiera un ápice de claridad en relación a lo que verdaderamente hace este hombre. Así que de momento vamos con este, que es el que lo abre. Este en concreto es uno de los que podemos decir más estándar. Se titula Summerside. Él, te recuerdo el nombre, Alexander Scheller. Thank you. trastoca un poco este tío, ¿no? Ahí tenéis al Alexander Schelder, podemos decir, en un plan más habitual de lo que suelen ser los guitarristas de hard rock o de heavy metal, pero como os digo, este Temporaris tiene absolutamente de todo, y es algo que a gente como es mi caso, que escuchamos tanta música, nos viene muy bien y agradecemos muchísimo que haya semejante variedad. Eso sí, es un disco instrumental, eso sí que coinciden todos los temas, pero luego fijaros, de lo que habéis escuchado, podemos pasar a este de Machinist, que lleva una onda mucho más potente, mucho más fuerte, y ya os digo, con alguna reminiscencia, con algún arreglo que recuerda al metal industrial. Sigue siendo Alexander Schelder, por partida doble en el día de hoy en La Mirada Negra, porque creemos que merece la pena que lo presentemos de una manera un poquito especial, porque es uno de esos artistas que supone todo un descubrimiento para este que os está hablando. We'll be right back. digo, imposible, con tan solo una canción, expresaros todo lo que esconde este Temporaris. Bueno, un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí, un fuerte abrazo sea cual sea la forma en la que nos escucháis, si nos escucháis a través de nuestras emisoras que nos acogen normalmente en directo, salvo en esta ocasión, salvo en ocasiones puntuales como esta, que son tntradiorock.com y en Zopimpa Irratia. También un abrazo para la gente que nos oye a través de marearock.com, un fuerte abrazo a través de la gente que nos escucha a través de Tala Radio, un fuerte abrazo a través de la gente que nos escucha, un fuerte abrazo a la gente que nos escucha a través también en Argentina de FM Schenker. Y creo que con eso está todo. Y también un fuerte abrazo a los que nos descargáis de lamiradanegra.es. Continuamos con algo que cuando os diga lo de electrometal igual os suena un poco mal, pero prestad un poquito de atención a esta banda llamada Cold Rush, que también nos llega desde Alemania, como Alexander Selder. Nos presentan este segundo disco de su carrera, de título Disclosing the Vicious Seeds, un disco verdaderamente recomendable, un trabajo que yo por lo menos le he sacado partido, o por lo menos le he cogido gustillo a lo que he escuchado, a pesar de que no sea en principio lo más estándar y lo que yo normalmente suelo llevarme a los oídos. No es tan extraño como os podáis imaginar, no está tan basado en sonidos electrónicos, aunque sí los haya, sino que también tiene unas guitarras bastante fuertes. Y este segundo disco es el que nos presenta al nuevo vocalista de la banda, Matías Kupka, procedente de bandas como Suidacra o también como Emergency Gates. Aquí os dejamos con ellos. Ellos se llaman Cold Rush y, como te digo, el título del nuevo disco es este, Disclosing the Vicious Seeds. Pay the price that is necessary for freedom. Our people will always be walking around here second-class citizens, or what you call 20th century slaves. What price are you talking about? The price of freedom is dead. You are the name, the daddy cry. después de estos Cold Rush que ya incitaban a algo bastante más duro, vamos precisamente con una banda mucho más dura, como es el caso de esta banda italiana llamada Mechanical God Creation. Aunque no os lo creáis, aquí canta una chica. Además, se llama, un nombre muy dulce, se llama Lucy. Pero fijaros cómo canta. Aquí tenemos su nuevo trabajo discográfico. Ya editaron uno anterior, al menos uno anterior que yo sepa, llamado Cell 13 o Cell 13, como lo prefieras. Y aquí nos presentan este nuevo disco de título Artifact of Annihilation. Tenemos un tema para presentaroslo, Terror in the Air. Estará a la venta en diciembre de este año 2012. Ellos son Mechanical God Creation, desde Italia. Tenido esta banda, lo nuevo de esta banda llamada Mechanical God Creation, procedentes desde Italia, un grupo más que interesante, además de Lucy como vocalista, ya os digo, una fémina, una chica, aunque no lo pareciera por la agresividad que transmite. En la banda se encuentran Ale a las guitarras, Salva a las otras guitarras, Beon al bajo y Michelle a las baterías. Y ya que estamos de caña, continuamos con caña, pero nos venimos a suelo estatal para presentaros el nuevo trabajo de Morphium, que se pondrá a la venta entre enero y febrero del inminente año 2013. De momento ya tenemos aquí un tema para iros presentando el álbum. Llevará por título Crónica de una muerte anunciada. Y de momento un tema que os adelantamos es este, En el abismo. Ellos son Morphium. We'll be right back. Verdaderamente alucinante la fusión que ellos hacen, que hacen Morphium dentro de esa agresividad y esa gran melodía, ese contraste de voces también, y es que es la brutalidad más absoluta y por otro lado unas melodías más que asequibles para una variedad de público bastante amplia. Pero ellos, hemos tenido oportunidad de verles además en directo en alguna ocasión, sobre todo en directo lo que transmiten es muchísima fuerza, muchísima garra, a pesar de que tengan ese toque elegante que le da esa voz femenina. Aquí tenéis lo nuevo del grupo, aquí lo habéis tenido, Crónica de una muerte anunciada, será lo próximo que nos editen. Continuando con sonidos fuertes, aunque bueno, lo que vamos a poner a continuación, igual para algunos ya no es tan fuerte, vamos a pasar al nuevo trabajo de Cradle of Filth, que va a llevar por título, o que de hecho lleva ya, porque se acaba de poner hace poquito tiempo a la venta, The Manticore and Other Horrors. Tenemos aquí un tema, que ha sido el single extraído del mismo, Frost on Her Pillow, y que además nos va a servir para anunciaros también las fechas de su inminente gira. Estarán actuando el próximo día 30 de noviembre en Bilbao, en la Sala Santana 27, el 1 de diciembre en Santiago de Compostela, Sala Capitol, 2 de diciembre, Arroyo de la Encomienda en Valladolid, en la Plaza de Toros La Flecha, 4 de diciembre en Madrid, en La Riviera, y 5 de diciembre en Barcelona, en la Sala Salamandra 1. Sé que hoy en día hay muchos que reniegan de lo que ha sido una banda que partió fundamentalmente del black metal, pero luego, con el paso de los años, ha ido incorporando a su música otro tipo de matices, cada vez más orquestaciones, que da para una disparidad de opiniones muy amplia. Yo espero que nos puedan dar un espectáculo en directo ese día 30 en Bilbao interesante. En cualquier caso, es una de las bandas que han conseguido un importante nombre en los últimos años y que son uno de los grupos que, tal vez por lo que supusieron en su momento, realmente merecen estar ahí. Ahora ya bien, yo tampoco me meto en el aspecto personal de lo que cada uno pueda opinar de los últimos trabajos discográficos. Mejor lo escuchas tú mismo. Este es el último. Te recuerdo el título, The Manticore and Other Horrors, lo último de Cradle of Filth, que nos visitan de manera inminente. Grim in his grave and lair, my heart stopped to canter. Sé que los seguidores más tradicionales del grupo no estarán de acuerdo conmigo, pero a mí sí que me sigue pareciendo que tienen su punto. Aunque las últimas palabras que me llegan, tanto de ellos en directo como en estudio, por parte de mucha gente muy metida en estos sonidos, no son las mejores. Han pasado también esa barrera, han llegado a un público más masivo, se han hecho un poquito más blandos, hay que decirlo también así. Han llegado a ser incluso más una banda casi de un heavy metal un poco más estándar. Pero yo sigo pensando que Cradle of Filth, sobre todo Danny Filth, que al final es el alma del grupo, y también hay que decir que de lo que sí que puede pecar la banda es de que prácticamente son él. El grupo en sí es la figura de Danny Filth, y en directo eso sí que se echa mucho de menos cuando yo he tenido oportunidad de verlos, que haya un mayor arrope hacia la figura principal de la banda. Pero yo sigo pensando que tienen ese punto en su música, también espectacular ahora con las orquestaciones, y que también da mucho juego para hacer unos directos visualmente bastante atractivos. Ojalá que sea así en esta gira que les va a traer por la península, y que puedan callar alguna que otra boca, si es que es posible, y si no, que sea lo mejor posible para todos, porque es un concierto que merece la pena ver. Además, yo nunca había tenido oportunidad de verles en sala todavía, les había visto tan solo en festivales, y espero que con su propio show puedan dejar una buenísima sensación. Continuamos de estrenos, ganas teníamos, ¿eh? Ya hablábamos en la sección de noticias del último programa del nuevo trabajo de los argentinos Estampida, y aquí lo tenemos, Cruise Control de Jaws of War, el nuevo trabajo de esta banda argentina, pero recordemos, afincada aquí en nuestra tierra, afincada en Vizcaya. De esta manera se abre el disco con el tema Cruise Control, lo nuevo de Estampida. Así se abre esta obra, lo nuevo de Estampida, Cruise Control, de Jaws of War. Lo estarán presentando en directo el próximo día 14 de diciembre en la Sala Rockstar de Bilbao. Esperemos tenerlos antes por la radio, presentar el disco más en profundidad y darles todo el apoyo que se merece a una gente que siente el metal de verdad. además de sentirlo, han ido disco a disco. Este es el tercero ya en su carrera, no lo olvidemos, y han ido disco a disco dando un pasito más adelante, en esta ocasión fichando por el sello italiano Nadir Music, que esperemos que les sirva para darle un buen empujoncito adelante a una banda que yo creo que tiene muchas cosas que decir y que además ha sentado el sonido dentro de unos derroteros entre el thrash, el death. No sabría decantarme casi por uno u otro, yo diría que un poquito más de thrash tal vez, pero cada vez con una mayor brutalidad y siempre tendiendo a ese endurecimiento y a un sonido más cohesionado a medida que han ido avanzando los trabajos. Así que enhorabuena para ellos y que ese día 14 en la Sala Rockstar de Bilbao tengan una buenísima entrada para presentar este esperado trabajo. Continuamos con una dedicatoria. Esto se lo quiero dedicar a un buen oyente del programa. Roberto Melliz, antiguo guitarrista de una fantástica banda vizcaína como fue Karcharot, que actualmente se encuentra inmerso en un grupo de versiones de Metallica llamado Jalática. El pasado día 16 de noviembre tuvimos oportunidad de verles en el Sentinel Rock Club de Erandio. Aunque no he hecho crónica para la web de esa actuación, porque quiero darles un poco más de tiempo, era tan solo el segundo concierto que realizaba la banda, sí que quiero hacer mención a ese grupo de versiones de Metallica. No faltan en su repertorio temas como este For Whom the Bell Tolls, y bueno, esperemos que en el futuro vayan incorporando algún otro que yo eche de menos aquella noche. Pero en cualquier caso, para ti, Roberto, y muchísimas gracias por ser un oyente tan fiel a este programa y que nos alegramos un montón de que un guitarrista como tú siga en la música, aunque sea haciendo versiones. Bueno, seguro que alguna vez ya te pica la curiosidad y vuelves a hacer algo propio, ya verás. Pero disfrútalo, que tocar versiones de Metallica es para disfrutarlo. Para ti, For Whom the Bell Tolls, Metallica. We'll be right back. Siempre hay espacio para que caiga un clásico en la mirada negra, claro que sí. En este caso le ha tocado a Metallica, haciendo mención a esa banda, recordad, una nueva banda de versiones de Metallica que se llama Ojalática y que, ojalá, jugando un poco con el nombre, poco a poco vayan incorporando más canciones al repertorio, vayan complaciendo un poco más a todos los seguidores de lo que es Metallica y vayan creciendo un poco como banda y haciéndolo, claro está, un poquito mejor cada vez. De momento esta dedicatoria para ellos, en concreto para nuestro buen oyente Roberto Melliz, pero si andan por ahí el resto de componentes de la banda, pues también para ellos, que por supuesto que se lo merecen por estar subiéndose a un escenario e intentar hacer disfrutar a toda la gente que asiste a sus conciertos. Continuamos con adelantos, pasando otra vez a la actualidad. Tenemos el primer tema que recibimos de lo nuevo de 037, ahora un poquito rebautizados como 037, después de esa curiosa marcha de Leo Jiménez, que todavía uno se sigue preguntando el cómo, el por qué, cuando supuestamente a este grupo fue él el que le dio nombre. Sin embargo, ahora sin él, con Yves Valier y capitaneando un poco la nave, y con nuevo vocalista, continúan adelante presentando un nuevo trabajo que se llama Grita, exactamente igual que el tema que te vamos a pinchar y que tendremos físicamente en las manos a partir del mes de diciembre. Grita, lo nuevo de 037. We'll be right back. Pasamos de una banda conocida, a pesar de no llevar demasiada andadura, pero el hecho de haber tenido en sus filas a Leo Jiménez, pues hizo bastante, claro está. Y ahora pasamos a una banda pues que es bastante menos conocida por la gran mayoría de vosotros, seguro, una banda del sur de Madrid que se llama Chisme Animal. Formados en el año 2009. En 2010 editaron su primer EP y en 2011 juntaron esas canciones a unos nuevos temas y dieron vida a su primer LP propiamente dicho, que se llama Extinción. Ahí encontramos temas como este, Carne Muerta. Ellos son Chisme Animal.
Después de la muerte espera la puta.
Recuerda su nombre, ellos son Chisme Animal. Espero que te hayan gustado y espero que este programa, entre otras cosas, te sirva para descubrir algunas bandas que no merecen para nada quedar en el olvido, que esto hay que rularlo. El rock and roll está muy vivo, el heavy metal está muy vivo, hay propuestas de todo tipo, hay bandas que están más consagradas, hay muchas más que podemos calificarlas de emergentes, pero emergentes durante muchos años de andadura. En muchos casos hay auténticos veteranos y profesionales en el más absoluto underground. Y hablo de profesionales en el sentido de lo que es su actitud y de lo que hacen, que es vivir. Si no de la música, por lo menos vivir con la música, vivir para la música. Y hay muchísimos grupos que se están dejando el pellejo en ello. Y nosotros a todos esos grupos les hacemos aquí un hueco importante en la mirada negra cada programa. Claro está, que luego de entre ellos no podemos entrevistar a todos, pero siempre, de entre todos los trabajos que recibimos en formato físico, lo recalco, porque para mí es importante todavía este formato, siempre intentamos hacer un hueco a las bandas que más nos han gustado, a las que más nos han llamado la atención. Y precisamente una de esas es la que va a sonar en el día de hoy para ir terminando el programa, porque vamos a terminar con sus palabras. Todavía nos quedan unos minutos, no os asustéis, pero vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con esta banda de las Islas Baleares, con Prosthetics, sobre lo que es este álbum de debut y sobre lo que es el grupo en sí. Lleva por título Origen. Una banda difícilmente calificable como una sola etiqueta, tiene mucha caña, va por una onda muy transmetalera, lo que es la base instrumental, pero luego tienen un poquito de todo, tienen también melodías, recuerdan un poco, a mí por ejemplo, os puedo decir, me llegan a recordar a los Metallica del Death Magnetic, me llegan a recordar a Sober, en las partes más melódicas, me llegan a recordar a Hamlet, un poquito por todos esos palos pasan ellos. A ver si nos coge Tony el teléfono, un miembro del grupo con el cual vamos a estar hablando, y de momento disfrutamos de uno de los temas que se encuentran dentro de Origen, el primer disco de Prosthetics. Tenéis esta alucinante banda procedente de Mallorca, Prosthetics, presentando este disco Origen, un trabajo, como os digo, para el cual una sola etiqueta no sirve. Si quieres llamarlo transmetal por la tralla que meten, pero es un poquito más lo que yo percibo en ellos. Es un sonido más original, es un sonido que se puede englobar, puede trascender bastante de esa simple etiqueta, ¿no? De lo que puede ser el transmetal. No lo encajaríamos para nada dentro de lo que es ese revival del estilo que se está viviendo últimamente en una onda más tradicional. Ellos tienen parte de eso, pero luego a partir de ahí son capaces de crear sus propias canciones, su propia personalidad, de generar un estilo que les identifica. Y eso desde un primer trabajo discográfico creemos que tiene mucho mérito, y por eso hemos decidido que sean invitados especiales hoy aquí en La Mirada Negra para presentaros a la banda un poquito más en profundidad. Tenemos al otro lado del teléfono a Tony, batería de Prosthetics. Muy buenas, Tony, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Pues muy bien, disfrutando de un gran trabajo, ¿eh? Enhorabuena, de verdad.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, el disco se editó en 2011, o sea, ya ha llovido un poquito, ¿no?
Sí, bueno, se editó en junio del 2011. Y bueno, estuvo todo el tema de promoción, luego presentación, etcétera. Y bueno, el disco se empezó a grabar en septiembre del 2010 y estuvimos hasta enero más o menos con el tema de mezcla, etcétera, grabación, mezcla. Y luego lo enviamos a masterizar a Estados Unidos. Y bueno, después fue el tema de hacer copias, etcétera, todo el rollo este legal, y se alargó un poquito. Pero bueno, ya está, en julio salió y la gente le gustó mucho y todo genial.
De momento supongo que todavía hay que estirarlo un poquito más. De hecho, aquí lo estamos nosotros promocionando ahora, presentando un poquito más en profundidad. Todavía hay margen, ¿no?, para seguir presentando la obra, ¿o ya empezáis a tener otros planes entre las manos?
Bueno, está ahí, tampoco no cerramos ya ninguna puerta, pero un poco supongo que la visión ahora ya será empezar a mirar temas nuevos o empezar a mirar hacia el segundo, ¿no? Porque tampoco hay que parar la máquina.
Háblanos un poco de lo que es la banda. Sois un grupo nuevo para la mayoría, ya sé que al final todo esto tiene una gestación previa, que muchas veces cuando para nosotros sois una banda nueva, vosotros ya pues lleváis un tiempo detrás, ¿no? Háblanos un poco de lo que fueron los pasos previos a la grabación de este disco. ¿Cuándo se formó el grupo y qué hicisteis anteriormente?
Bueno, pues el grupo se formó ya hace tiempo, ya por el 2003-2004. Chisco, Jaime y yo, que los dos guitarras y batería, teníamos el proyecto y hacíamos temas y tal. Y bueno, luego cuando estás tocando batería y guitarras, pues dices, hostia, falta un bajista, nos falta un cantante, ¿no? Y el tema fue ir probando gente que venía por el local, se pasaba, cantaba, bueno, pero nada fijo. Hasta que apareció Dani un día, contestó un anuncio que pusimos una tienda de discos que ya no está aquí en Palma. Y bueno, se animó, hicimos una prueba con él y la verdad es que genial. Estuvimos probando con el de bajista un tiempo hasta que estaba claro que estaba hecho para el grupo, cantar todos juntos. Y seguíamos con la búsqueda de cantante hasta que un día pues él se animó a cantar y dijimos, tate, aquí esto sirve, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, el tema fue que quedó el de cantante y a partir de esa formación de cuatro pues empezamos a planificar los temas y hacerlos un poco con visión de que la voz fuera protagonista y que fuese Daniel que la cantase. Uh-huh. Y bueno, todos venían de otros grupos. Daniel estuvo tocando en Sphinx, en Cádiz, Gaetano, en Warning, otro grupo de la época, y nosotros tocábamos en grupos de aquí, tampoco eran muy conocidos.
Bueno, pues ahí está cómo se gesta la banda. La personalidad, por cierto, en cuanto a la voz, ya que nos mencionabas a Dani, es un aspecto fundamental, porque siempre es lo más identificativo en un grupo, pero en este caso, la base tan sólida musical que vosotros ofrecéis y encontrar una voz que sabe conjugar tan bien y de una manera tan fluida y tan muchas veces tan unida también esos registros melódicos y muchas veces también agresivos, es una aportación fantástica la suya.
Sí, la verdad es que la combinación es muy buena. También Dani, al tocar un instrumento, está muy encima del grupo. Es decir, va muy empastado porque él es parte de la base del grupo. Entonces, cuando una vez tienes esa base y le aplicas una voz, siempre vas a tener la parte melódica cubierta y sobre todo la parte rítmica también, porque está un poco, te digo, es uno, es bajo voz y va todo al mismo tiempo, ¿no?
¿Desde el principio, desde que se formó la banda, ya hacíais un estilo similar a lo que encontramos finalmente en Origen?
No, antes el estilo estaba más influenciado por un poco, bueno, la parte de Chisco, Jaime, igual, por el metal más, un poco más moderno, Machine Head, Pantera, Dani venía más de Metallica, pero bueno, hacíamos un estilo un poco más metalero. Y la evolución por el tiempo componiendo tal, pues se fue hacia lo que es Origen ahora, ¿no? Es un poco la mezcla, pero no es demasiado un estilo concreto, sino que tiene partes metaleras, partes más trash, partes más sureñas, partes más un poco más hardcore. Todos hemos escuchado un poco de todo y al final las influencias se han ido juntando hasta llegar a esas canciones y al estilo, que muchas veces es diferente entre ellas, ¿no?
Yo fíjate que hacía una comparación con tres bandas totalmente dispares entre sí.
me recordáis, no sé por qué, casi es escuchar el disco y me acuerdo de los Metallica, pero no de los Metallica tradicionales, me acuerdo de los Metallica del Death Magnetic, que casualmente eran los que supuestamente recuperaban aquel sonido tradicional, pero bueno, algo distinto tenían que tener cuando yo de lo que me acuerdo escuchándoos a vosotros es del Death Magnetic, de Metallica. Por otro lado, me acuerdo también de Hamlet, porque tenéis esa caña, esa contundencia. Por otro lado, en las partes melódicas me acuerdo de Sober, pero claro, para nada tenéis ese matiz pop, pero sí que en esas melodías sí que me acuerdo de esa banda, ¿no? Me acuerdo de Sober y creo que ralentizando un poco, suavizando un poco los ritmos, probablemente pudierais asimilaros un poquito a ellos. Son las tres bandas con las que yo os asemejo así de primeras.
Sí, de Metallica sí, la verdad es que todos somos muy fans, ahí también, y creo que nos nota el toque a Metallica. Sí que es verdad que no somos unos Metallica de Lancet for All ni del Master of Puppets, sino que somos más bien tal de la época moderna, ¿no? Hay algunos temas más pesados, más ese toque sureño que a veces tiene Metallica según qué tipo de riffs, y a veces se nota. Dani es fan de Metallica hace mucho tiempo, supongo que también eso influye en las influencias que tiene cada uno cuando empieza en ese momento, cuando lo va desarrollando. Y luego en cuanto a lo de Sober y tal y Hamlet, sí, igual la parte, supongo que parte de metal contundente en español y con su punto, pero digo, supongo que sí, que te hace que lleves a la cabeza pues esas bandas.
Uh-huh. Oye, he visto por ahí que habéis grabado 3 vídeos del trabajo, no está mal el número, ¿no?
Sí, estamos a tope y estamos pasando con el cuarto, pero bueno, de momento creo que no lo haremos.
A ver si recuerdo cuáles eran. Antisocial era una, que bueno, es del tema más directo probablemente de la obra. Tenemos la misma adicción, creo que era el otro, y el otro era El Juego Terminó. ¿O me he equivocado?
El primero fue Nuestro Adiós.
Eso es.
Que salió antes de sacar el disco, salió en mayo más o menos, creo que fue. Y bueno, el tema ya estaba grabado hacía mucho tiempo, que luego lo incluimos en el disco, pero estaba grabado hacía igual un par de meses antes. Y así como adelanto, nos pareció una buena idea porque mientras se terminaba el disco y tal, pues tener el vídeo pues ya hacía como hacer un poco de entremés, ¿no? De aperitivo, ¿no? Del disco. Y luego estuvimos con el tema de queríamos hacer otro, hicimos uno que era Antisocial, que si te fijas es una toma, el vídeo es de cabo a rabo una toma, fue un proyecto bastante económico porque tampoco implicaba tener que hacer grandes montajes de vídeo. Y luego el último que hemos sacado es el de la misma edición, que bueno, la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha quedado, es un poco de el resumen de la gira que hicimos por la península y bueno, imágenes sobre todo de grupo, de directo, que al fin y al cabo es lo que habla la canción, ¿no? Habla del sentimiento de tocar en un grupo, del esfuerzo que supone y de la entrega que a uno le requiere si quiere hacerlo bien, ¿no? Que es lo que queremos hacer nosotros.
¿Y cuál es el que tenéis ahora entre manos, si me lo puedes adelantar?
Pues teníamos una idea de un montaje con el tema instrumental de origen y queríamos probar con eso, pero bueno, es un poco un embrión, ¿no? Esta es la idea muy fase muy embrionaria. Como tampoco tiene voz y queríamos hacer el tema antibélico, pues queríamos hacer una recopilación de imágenes de material de guerra y tal, y hacer un poco una denuncia de todo lo que es los conflictos bélicos, un poco bajo nuestra perspectiva, ¿no? Del mal que crean.
Uh-huh. Bueno, y vosotros, la música vuestra es muy, yo la calificaría muy muy guerrera, muy suena muy luchadora, ¿no?
Sí. Es para ponértela por la mañana a primera hora y ir al trabajo encendido, ¿sabes? Para animar del día.
Bueno, y luego esto, ¿habéis tenido oportunidad de presentarlo en directo? Yo tampoco sé hasta qué punto hemos tenido oportunidad de entrevistar también a bandas de las Islas Canarias, que para ellos es una auténtica faena el hecho de estar allí a la hora de, me refiero a la hora de, o sea, tienen mucha suerte en otros aspectos, me refiero a la hora de presentar el disco en directo, porque claro, tienen como muy limitado el espectro de donde poder tocar. En el caso de una banda como vosotros que estáis en las Islas Baleares, ¿es distinto o también tenéis ese problema?
Tenemos el problema y nos supone que el número de conciertos que se hace fuera de tu territorio es limitado porque, bueno, como dato, cada viaje, sacar una furgo desde Palma hasta Barcelona te cuesta 500 euros, solamente de billete de furgoneta. Entonces, luego súmale eso, súmale comer algo, súmale dormir bajo un techo de obra y ¿sabes? Es un poco que cada viaje te cuesta una media de 700 euros y la verdad es que a veces, como al fin y al cabo esto es un es una afición de momento, pues hay que mirarlo bien, hay que planificarlo bien, intentar reducir costes, y eso es un poco el objetivo, y bueno, salir lo que todo lo que podamos, pero dentro de lo que la economía nos permita, ¿no?
¿Habéis tenido oportunidad de presentarlo fuera de vuestra tierra?
Sí, sí, hemos tocado, de hecho hemos tocado, por ejemplo, lo hemos presentado en Valencia, en Cádiz, en Madrid, y bueno, había, hay planes de hacerlo, hacer más conciertos, tenemos muchas ganas de tocar en Barcelona, tocar en Málaga. En Málaga en 2007 ganamos el concurso del Warrock de en la final, y tocamos dos veces allí, una vez con Sociedad Alcohólica y otra vez con Narco. Y bueno, la verdad es que me gustaría mucho volver por ahí, porque se dan como mejor que casa.
Sí, hablábamos antes también de esta resurgir del thrash metal, estilo con el cual ya digo que en parte vosotros también tocáis, ¿no? No sé, yo lo que echo de menos dentro de ese estilo es que haya una banda verdaderamente original, como podéis ser vosotros. ¿Os identificáis con lo que es esa nueva ola de, para no dejarlo en un estilo concreto, para no encorsetarlo, de metal cañero, vamos a decirlo así?
Yo creo que no estamos en la misma onda, y quizá igual un poco porque el estilo no está un poco menos definido que en esos grupos. Quizá, igual me equivoco, mi opinión personal es que quizá el grupo bebe de muchas fuentes diferentes dentro del espectro del metal o del thrash, pero el sonido puede ser muy variado entre los temas diferentes que hay en el disco. Hay temas muy rápidos, temas medios tiempos, hay temas más pesados. Entonces creo que igual en un disco de Prosthetics encuentras el tema que te gusta, seas quien seas, ¿no? Un poco cada uno ve el tipo de tema que le gusta, porque hay mucha variedad de temas. Y creo que quizá el estilo está menos definido, o es el abanico es más amplio que en otros grupos de la movida. La verdad es que hay grupazos en que ha salido últimamente, bueno, Ángeles Apátrida, The Ice, Crisis, etcétera, son grupazos, pero te digo, son quizá el estilo está mucho más definido en una parte del metal, y nosotros quizá no sé si mejor o peor, pero estamos igual, los temas están un poco más, el estilo es un poco más repartido quizá.
Sí, es muchísimo más abierto, yo creo que un poco más orientado a diferentes tipos de público, diría yo. Le podéis gustar a una persona que le gusta el metal más moderno, como puede ser Machine Head, ¿no? A partir de ahí para adelante, le podéis gustar a alguien que le gusta Metallica, incluso los clásicos Metallica, y también le podéis gustar. Le podéis gustar a gente que le gusta el heavy metal, sin más. ¿Vuestros seguidores diríais que son más también abiertos en ese sentido, de que hay un poquito de todo?
Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, esto del estilo es algo que no es premeditado, es decir, parte de la idea de un riff, y el riff se envuelve y se va desarrollando poco a poco y te hace un camino, ¿no? No es que sea algo premeditado, sino que sí que, como he dicho, o sea, al disco le falta un tema más rápido, igual uno un poco más medio tiempo, y enfocas tu creatividad hacia una velocidad concreta, ¿no? Tampoco, pero te digo, no es que busquemos gustar a mucha gente, sino que pensamos, sobre todo en origen, pensábamos en el concepto de disco, en lo que necesitábamos como unidad, como en un disco entero, no sé si me explico, como un concepto entero de disco, viendo lo que faltaba y lo que nos sobraba, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al tema del público, sí que es verdad que en los conciertos ves mucha gente de diferentes tribus urbanas, ¿no? Y viene gente que no va a tener que escuchar este tipo de música, pero viene al concierto y disfruta. Y viene gente que escucha metal cada día y también viene y disfruta. Entonces es un momento ver que regresa mucha gente diferente y que, bueno, que a la gente le gusta.
Bueno, pues nosotros desde aquí le recomendamos a esta banda, a Prosthetics, que se queden con su nombre, a todos los metaleros, a todos los que escuchan La Mirada Negra, que también nosotros somos un programa que pone un poquito de todo dentro de lo que es el rock y dentro de lo que es el metal, y queremos recomendar este disco, y por eso no queríamos que se nos quedara fuera sin poder entrevistaros, aunque haya pasado un tiempo ya desde que recibimos el disco y también un tiempo desde que vosotros lo editasteis. Se nos va el tiempo, Tony, así que simplemente, para terminar, añade aquello que creas que se ha podido quedar fuera de la entrevista, aquello que, incluso si tenéis algún secreto que quieres desvelar. Y nada, y luego elígeme un tema para terminar y con ello cerramos el programa.
Bueno, pues lo que quería agradecer es que os hayáis invitado a participar en el programa, y nada, que aún no conozca el grupo, pues que se pase por nuestro Bandcamp, que es Prosthetics Oficial, y que se escuche el disco, creo que igual si dan la oportunidad puede gustar. Y si no, en YouTube tenemos 3 vídeos colgados que también pueden gustar y que, bueno, son moviditos y están, están simpáticos. Y luego, nada, para terminar, quizá pondría un tema que es de mis preferidos, que, bueno, es No Huiré, que es el disco de, es el tema que empieza el disco después de la intro que creamos para el tema. Y bueno, es un tema que es el primero del disco que creamos y creo que define muy bien todo el concepto de disco.
Pues ya le tenemos sonando. Con él te decimos adiós, Tony, hasta otra, y que tengas mucha suerte, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Y nosotros también despedimos el programa por esta semana. Aquí les tenéis sonando para acabar hoy esta edición de La Mirada Negra, esta en esta ocasión grabada. Aquí tenéis este tema, No Iré, dentro de Origen, el primer trabajo que recibimos de esta banda, Prosthetics. Hasta el miércoles que viene volveremos al directo en TNT Radio Rock y en Zopimpa Irratia. ¡Agur!